Hoy tenemos un predicador invitado, y esto es alguien conocido por la mayoría de ustedes, alguien de la casa, y quiero pues presentárselo. Él ya había estado antes con nosotros, pero esta mañana pues los quiero presentárselos nuevamente. Quiero que pase adelante Ángel, y aquí está adelante su esposa Alexandra León de Elizondo. Entonces, Ángel pues forma parte ahora del equipo de predicaciones de esta iglesia, y pues les dejo con él el privilegio de escucharlo. Así que, Ángel.
Gracias. Buenos días, ¿cómo están?
Ay, espérame.
Muy bien.
Qué guapos se ven hoy. Se ve que se arreglaron, se pusieron muy guapos. Espero que nos hayamos bañado. ¿Por qué no volteas con el que tienes al lado de ti? Dile, qué bien te ves, qué gusto me da verte. Acuérdense que no se vale mentir en la casa del Señor, ¿eh? Hay que decirlo de corazón. Pues ya marzo, ni parece marzo, ¿verdad? Todo parece enero aquí. Y estamos concluyendo este domingo la serie de los Salmos. ¿Para quién ha sido de bendición esta serie de los Salmos? La verdad que en lo personal, los Salmos, en mi caminar con Dios, en mi fe, los Salmos han sido algo que, una parte de la Biblia que ha edificado mucho mi vida, que me ha llevado de la mano. Y me encantó las alabanzas que pudimos cantar hoy todos juntos, porque eso reflejan, son los Salmos que nosotros podemos cantar a Dios. Hay salmos de clamor, hay salmos de gratitud, hay salmos de alabanza a Dios simplemente, de súplica, de pelea. Y es a lo que hemos sido llamados, a alabar a Dios por una eternidad. Y qué bendición poderlo hacer aquí juntos cada semana, ¿verdad? ¿Por qué no le das un aplauso conmigo al equipo de alabanza? Un excelente trabajo que nos llevan y nos guían en esto. Yo me acuerdo cuando estaba en el grupo de jóvenes, hace no mucho todavía, estaba en el grupo de jóvenes y un día se nos ocurrió la loca idea de decir, vamos a hacer una velada de oración, 24 horas sin parar vamos a estar orando a Dios, basado en los salmos, ¿no? En ese último salmo que dice que todo lo que respira alaba el Señor. Y dijimos, vamos a hacerlo por 24 horas, sin parar, sin cesar. Y pues, chavos y todo así, nos juntamos. Normalmente teníamos las reuniones de los jóvenes los sábados a las 7. Entonces dijimos, vamos a empezar el viernes, el día antes a las 7. Nos aventamos toda la noche sin dormir, sin parar, orando. Y terminamos la reunión el día siguiente con nuestra reunión de jóvenes. Entonces ya empezamos, sí, muy animados con el fuego, y todavía no eran ni las 10 de la noche, ya no sabíamos qué más orar. Estamos así como, ya habíamos dado una ronda todos de orar unas 2-3 veces, pero ya no se nos ocurría nada más. Y de repente alguien tuvo la buena idea de decir, ¿por qué no leemos los salmos? ¿Por qué no nos vamos salmo por salmo y vamos leyendo? Y dijimos, bueno, suena bien. Y empezamos por el Salmo 1 y alguien pasaba enfrente, lo leía, meditábamos en él, orábamos y si había una canción que nos supiéramos que más o menos hablara del Salmo, cantamos la canción y el que sigue, y el que sigue, y el que sigue. Y eso fue lo que nos llevó de repente cuando dimos cuenta, ya era el siguiente día, ya era el tiempo de la reunión de jóvenes, pero fue los Salmos nos han sido dados para que podamos nosotros cantar a Dios como un instrumento para saber cómo cantarle, cómo orarle, cómo acercarnos a Él. Entonces, ha sido una bendición los Salmos. Yo te animo que no te pierdas ese grupo de hogar que mencionaban, que van a seguir estudiando Salmos. Te animo a que te apuntes, a que sigas explorando los salmos. Y el día de hoy nos toca un salmo muy interesante y diferente. Es un salmo que habla acerca de una boda real. Es un salmo que es un salmo profético porque nos habla de lo que va a venir. Entonces te pido que me acompañes, vamos a leerlo juntos, el Salmo 45. Yo tengo una versión que se llama la Biblia al día. Si tú tienes tu Biblia ahí, Salmo 45, si no, aquí en la pantalla va a estar el Salmo completo para que lo podamos leer juntos en esta versión que traigo aquí. Pero te pido de favor si nos ponemos de pie, si podemos ponernos de pie para leerlo todos juntos. ¿Ya lo tienen? O bueno, como sabe, está ahí en las pantallas. Dice: mi corazón rebosa de hermosos pensamientos. Escribiré un bello poema para el rey, pues tengo tal plenitud de palabras como el más veloz escribiente al consignar su historia. Eres entre todos el más hermoso. Llenas de gracia tus palabras son. La bendición de Dios en ti es perenne. Toma las armas, tú el poderoso, lleno de gloria y gran majestad, y, majestuoso, marcha a vencer, por la verdad, humildad y justicia. Adelante a proezas asombrosas. Tus agudas saetas traspasan el corazón de tus enemigos, que ante ti se desploman. Tu trono, oh Dios, es solio eterno. La justicia en tu mano, cetro real. Amas el bien y el mal detestas. Por eso Dios, el Dios tuyo, te ha dado júbilo como a ninguno. Tus vestiduras exhalan perfume de mirra, aloe y casia. En tus incrustados palacios de marfil hay bella música para deleite tuyo. Hijas de reyes hay entre tus esposas. De pie junto a ti se halla la reina arreglada con joyas del más puro oro de Ofir. Oye este consejo, hija mía. No te aflijas por tus padres que están en tu lejana tierra. Tu real esposo se deleita en tu belleza. Reveréncialo, pues es tu señor. El pueblo de Tiro, el más rico de nuestro tiempo, te traerá múltiples dones y suplicará tu favor. La novia, que es una princesa, espera en su recámara, cubierta de hermosos vestidos bordados en oro. Qué bella es entre sus damas de honor que la conducen al rey. Entran como desfile alegre, jubilosos, por las puertas del palacio. Un día, tus hijos serán reyes como su padre. Ocuparán tronos por todo el mundo. Y haré que tu nombre sea honrado en todas las generaciones. Las naciones de la tierra te alabarán para siempre. Amén. Pueden tomar sus lugares. Pues como les mencionaba, este salmo es un salmo que nos describe una boda real. Es un salmo que está dividido en dos partes principales. La primera parte está enfocada al novio, al rey, y la segunda parte está enfocada más hacia la novia, la que va a ser la esposa. Y este es un salmo que es un salmo de preparación. Es un salmo que nos va a ayudar a recordar que aquí en la tierra nada más estamos de paso. Nuestro tiempo aquí en la tierra, solo Dios sabe qué tan largo o qué tan corto va a ser, pero lo que sí sabemos es que un día, como la palabra de Dios dice, vamos a estar en una eternidad. Jesús va a venir otra vez, en su segunda venida. Y esto es lo que está describiendo este salmo precisamente, está describiendo la segunda venida de Jesús. Y la Biblia hay varias partes donde llama a esta segunda venida de Jesús o la compara como con las bodas del Cordero, dice. Si me acompañas a Apocalipsis 19, verso 7, también va a estar ahí en la pantalla. Dice: alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria. Ya ha llegado el día de las bodas del Cordero. Su novia se ha preparado y se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente. Entonces, en esta parte a Juan, en Apocalipsis, a Juan le es revelado. Y cómo comparan la segunda venida de Jesús con estas bodas del Cordero. ¿Verdad? También Jesucristo mismo en Mateo 25. No, Efesios 5, 25. También va a estar ahí en la pantalla. Jesús mismo enseña en Efesios. No. Creo que me confundí de verso ahí, pero está ahí en la pantalla. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Esto es en Efesios 5:25. Entonces aquí vemos también cómo dice que Cristo vino y amó a la iglesia y se dio por ella. Esta es otra referencia donde él, Jesucristo, es el novio, el esposo, y está esperando, viene a rescatar a su amada, a su novia, que es la iglesia. Somos tú y somos yo. Y si nos enfocamos en los primeros versos de este Salmo 45, como les decía al principio, se enfoca en la alabanza al rey, se enfoca en describir quién es el novio, quién es el rey, cuáles son algunas de sus características. Y hay cuatro partes principales que vemos en esto. Vamos a leer de vuelta en el Salmo 45, el verso 2 dice: eres entre todos el más hermoso. Describe al rey, a Jesús, como un rey hermoso. Y me encantan las alabanzas que cantábamos hoy en la mañana, porque la creación, si nosotros vemos la creación de Dios, todo refleja su belleza, todo refleja su majestad. Es impresionante, si han tenido la oportunidad de ver en televisión o viajar y ver el mar. ¿Y a poco no les impresiona la majestuosidad del mar y cómo no puedes ver un fin y la fuerza en las olas? El universo, las estrellas, cómo el sol sale todos los días por la mañana, la luna, y todo eso fue creado por Dios. Y Dios lo hizo perfecto. Dios al hablar, todo fue creado y todo lo que nosotros vemos, nosotros mismos, reflejamos esa belleza de Dios. Entonces él es un rey hermoso. La Biblia también dice que su rostro es un rostro resplandeciente. Muchas veces en películas o artistas han querido darnos un retrato de cómo es físicamente Jesús. Y a lo mejor podemos tener una idea, a lo mejor de cabello largo y barba y los ojos claros. Pero no necesariamente pues esa es la interpretación de la persona que hizo ese retrato, pero la Biblia dice que sus ojos son como ojos de fuego, que su rostro es un rostro de luz, como de un diamante hermoso. Y podemos seguir aquí en esta parte, en este atributo de Jesús como un rey hermoso, porque él es perfecto. Y sabemos que no solamente es una hermosura en lo físico, en una hermosura física, pero es una hermosura de su ser. Él es perfecto. Él es intachable y no hay nada imperfecto en él. Es lo que lo hace hermoso. Otra de las cosas que dice en verso, ahí mismo en el verso 2, dice: llenas de gracia tus palabras son. Él es un Dios lleno de gracia. Jesucristo, la Biblia nos enseña que es la personificación de la gracia. También a veces tenemos alguna imagen, porque a lo mejor así fuimos criados, así fuimos enseñados, de que Jesús está nada más viendo qué hacemos mal, o que está listo para juzgarnos, para castigarnos. Pero es todo lo contrario. Él es un Dios de gracia. Jesús vino, en su primer venida vino en gracia para salvarnos. Y descendió del trono en su majestad para hacerse hombre y venir a darnos la salvación que necesitábamos. ¿Por qué? Simplemente por amor, simplemente por gracia. Y en su segunda venida es donde Él va a venir ahora sí a juzgar. Pero primeramente nos dio gracia para ser salvos, nos dio gracia para ser lavados de nuestros pecados a través de su sangre. Y es un Padre bueno, es un Padre comprensivo, es un Padre que tomó nuestro lugar. Y eso describe a Jesús como lleno de gracia. Otro de los atributos que dice en a través del verso 3, dice que Él es vencedor. Dice, toma las armas, tú el poderoso, lleno de gloria y gran majestad y majestuoso, marcha a vencer por la verdad, humildad y justicia. Jesús es un rey vencedor. Él ya venció a nuestros enemigos y a nuestro mayor enemigo, que era la muerte. Y me encanta cuando nosotros podemos ver o tratar de describir a Jesús, porque realmente nos lleva al principio de las cosas, nos lleva a lo básico, al que el plan original de Dios era que estemos juntos, que estemos con Él. Ese era el plan original que vemos en Génesis cuando Él creó, cuando Él nos creó, cuando estaba Adán y Eva en el jardín del Edén, y ese era su plan original. Pero una vez que el pecado entró a nuestras vidas y que ahora nosotros somos esclavos al pecado y al final del día, como la palabra dice, la paga del pecado es muerte, Él vino a vencer a ese enemigo. Él vino a vencer el pecado. Él vino a traernos salvación. Él vino a vencer a la muerte. Murió por nosotros al tercer día dice la palabra de Dios que Él resucitó. O sea, ni la muerte pudo con Él. Y él es un Dios de lo imposible, es un Dios de milagros. Venció al pecado y venció a la muerte. Y hay tres palabras ahí que me llaman mucho la atención, porque dice, venció por la verdad, humildad y justicia. Y nosotros como seguidores de Jesús creo que son tres cualidades o tres cosas que debemos intentar buscar siempre para poder llegar a conocerle más, para poder llegar a ser más como Él. Es buscar siempre la verdad. Esa es una de los atributos con los cuales Él es vencedor, la verdad. La humildad también, porque Él nunca pensó de sí mismo como superior a otro, siendo que Él es Dios y caminó entre nosotros. Y eso nos enseña también a ser compasivos con los demás, a no creer que somos más que otros o que merecemos más que otras personas, sino saber que lo que de gracia hemos recibido lo debemos dar a las personas con las que trabajamos, en los lugares en los que nos desenvolvemos. Y por último, la justicia. Dios es un Dios justo, como lo mencionaba antes. Y Él va a venir y va a juzgar al mundo, pero primeramente ya nos dio la salvación para que Él, habiendo tomado nuestro lugar, fuera quien pagara el precio del pecado. El último atributo que vemos aquí es que es un Dios eterno. Es un Dios eterno. Y su trono es un trono eterno. Hay un verso en Apocalipsis 4, si me acompañas ahí. Apocalipsis 4, verso 8. Que describe a la perfección como este trono eterno. Dice, cada uno de antes de llegar al verso 8, está Juan tratando de describir a unos seres que él ve y que están adorando a Dios, que tienen alas y que en cada una de sus alas están llenos de ojos. Y en el verso 8 continúa diciendo, cada uno de aquellos seres vivientes tenía seis alas llenas de ojos por dentro y por fuera. Y sin cesar, día tras día, noche tras noche, decían, santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, que era, que es y que ha de venir. Y cada vez que los seres vivientes daban gloria, honra y acción de gracias al que estaba sentado en el trono, al que vive para siempre, los 24 ancianos se postraban en adoración delante del que vive eternamente y tiraban sus coronas delante del trono al tiempo que cantaban: Señor, eres digno de recibir la gloria, la honra, el poder, porque creaste el universo. Lo que existe, existe por la obra y gracia de tu voluntad lo creaste. Cuando pensamos en ese trono eterno, esto es lo que se me viene a la mente. Es que vamos a estar un día junto con estos ángeles, junto con estos seres, y vamos a estar admirando la hermosura de Dios en su trono, en su majestad. Y lo único que vamos a poder hacer en ese tiempo va a ser cantar santo, santo, y rendir alabanza eternamente a Dios. Eso es lo que aquí en Apocalipsis nos da esa imagen de lo que va a ser cuando nosotros lleguemos a su presencia y adorarlo eternamente y para siempre. Y una cosa que me gusta mucho a mí es saber que como seres humanos, habitantes en esta tierra, realmente tenemos una oportunidad única de adorar a Dios, así como describe Apocalipsis 4, de constantemente cantar alabanzas a Él, de bendecir su nombre. Somos los únicos que lo vamos a poder hacer en esta tierra. Y yo creo que hasta los ángeles podrían estar celosos de nosotros, porque ellos pueden estar ahí cantando a Dios y cantando santo, digno, pero nosotros tenemos la oportunidad de hacerlo aquí en la tierra, hacerlo aquí en este lugar, de traer esa adoración que se está cantando santo, santo, santo en los cielos y traerlo aquí a la tierra y elevar desde aquí un canto a Él, elevar desde aquí algo que le agrada a Dios, cantar su nombre, sus proezas, reconocer a través de una vida de alabanza que Él es digno, que Él es santo, que no hay nadie como Él. Entonces, lo que yo quisiera hacer a continuación es que tomemos unos 2 minutitos y que pensemos, que meditemos, ¿quién es Dios para nosotros? Que a lo mejor tomemos 2 minutitos para escribir nuestro propio salmo, aunque sean 2 versos nada más, 2 renglones, pero que meditemos en quién es ese Dios para nosotros. ¿Qué me quiere decir ese salmo 4, ese verso en Apocalipsis 4? ¿Y cómo puedo yo cantarle a Él? ¿Cómo puedo bendecir su nombre? ¿Cómo puedo aquí en la tierra cantar de su majestad, cantar de su gloria, y que eso sea una ofrenda que suba de aquí a la tierra al cielo? Si tienes un cuaderno, un pedazo de hoja o en tu teléfono, y toma 2 minutos para reflexionar estos atributos de Dios que acabamos de leer. Él es un rey hermoso, es lleno de gracia, es un rey poderoso que ha vencido el pecado, que ha vencido a nuestro último enemigo, que es la muerte, y que es un rey que está sentado sobre un trono eterno, donde un día toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. hermoso Dios, estoy cautivado por tu belleza y tu majestad, asombrado por tu eterno amor y tu verdad, maravillado por la obra de tus manos. Cantaré de tu amor por siempre y elevaré a ti un cántico nuevo, al Dios del universo, al Rey de Reyes, al único digno de gloria, honra y alabanza. Si ya terminaste, invito a que guardes eso y medites en eso más tarde, esta noche, o si no has tenido la oportunidad, te invito a que lo hagas, que reflexiones en quién es nuestro Rey. La segunda parte de este salmo se enfoca en la novia y nos hace una invitación a nosotros como su iglesia, a cómo prepararnos para las bodas del Cordero, a cómo estar listos para recibir al novio, para recibir y estar listos para el momento en que esa boda llegue, en que nuestro Salvador venga por nosotros otra vez. Y voy a leer en Mateo 25, ahora sí, es Mateo 25. Dice, en el reino de los cielos sucederá lo que le sucedió a las 10 muchachas que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. 5 de ellas fueron sabias y llenaron bien las lámparas de aceite, mientras que las demás, insensatas, no lo hicieron. Como el novio se demoraba, se quedaron dormidas. Alrededor de la medianoche un grito las despertó. «¡Ahí viene el novio! ¡Salgan a recibirlo!» Las muchachas saltaron a arreglar las lámparas y las 5 que casi no tenían aceite suplicaron a las otras que compartieran con ellas su aceite, porque se les estaban apagando las lámparas. Pero las otras prudentemente respondieron, «No tenemos suficiente para darles. Vayan a la tienda y compren». Esta parábola una vez más compara y dice que el reino de los cielos es como estas 10 vírgenes que están esperando al novio, que están esperando a Jesús y que estaban preparadas, 5 de ellas estaban preparadas y tenían sus lámparas listas con aceite porque el novio se demoraba y no sabía cuánto iba a tardar en llegar, pero estaban listas para cuando el momento llegara. Y eso es lo que nos enseña ese Salmo 45 donde habla de la novia. Primero dice, olvídate de tu tierra, olvídate de tus padres, le da un consejo a la novia. Y no quiere decir que te olvides de tu familia, no quiere decir que dejes atrás a tus familiares, a tus papás. Al contrario, yo creo que por cierto, tus suegros cuando te casas se convierten en tus papás y la Biblia dice honra a tus padres y a tu padre y a tu madre. Pero bueno, lo que yo entiendo de ese consejo a la novia es dejar el viejo tú atrás, es olvidarte de quién eres, es el volver a nacer, el recibir la salvación que Dios nos da. Y morir a nosotros mismos y saber que a través de la salvación de Jesús somos nuevas criaturas. Eso es lo que yo entiendo de esos versos, de dejar el viejo tú atrás. La segunda cosa que dice ahí en el Salmo 45 a la novia dice, prepárate, vístete de lino fino. ¿Y qué representa el lino fino? El lino fino representa la santidad. Es una tradición que en las novias, en las bodas, las novias tienen que ir vestidas de blanco, ¿verdad? Porque representa la pureza, representa la santidad. Y ese es el lino fino. Y nosotros cuando esas bodas del Cordero lleguen, vamos a estar vestidos de lino fino, vamos a estar vestidos de blanco, porque la sangre de Jesús lavó nuestros pecados y nos hace blancos como la nieve. Entonces, el vestirnos de lino fino es aceptar el perdón de pecados a través de la sangre de Jesús. Y lo tercero que dice ahí, dice en Salmo 45, es: espera su venida, reverénciálo. Y lo que yo entiendo de eso es: espera su venida haciéndolo famoso. Espera su venida, el reverenciarlo es el entender todo lo que se describió al principio del Salmo 45 acerca del novio, y estar ansiosos de ese novio, estar ansiosos de ese rey que viene por nosotros para llevarnos y ser uno mismo con él por una eternidad, y hacerlo famoso, el que nuestras acciones lo hagan famoso, el que nuestras palabras lo hagan famoso, el que cada cosa que hacemos exalte su nombre, y que compartamos de ese amor, compartamos de la gracia que Él nos ha dado. Entonces, esta mañana yo quiero terminar con una oración todos juntos. Y primeramente, si hay alguien aquí que aún no ha aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, y hoy quieres recibir ese perdón de pecados y quieres recibir esa salvación que solamente Jesús puede dar, te invito a que levantes tu mano rápidamente, levántala y la puedes volver a bajar rápido. Y me gustaría hacer una oración si hoy tú quieres recibir a Jesús como tu Salvador. Si ya estamos todos, somos de casa, me gustaría entonces hacer una oración por el resto de nosotros. Entonces, si cierras tus ojos ahí donde estás, Padre, gracias esta mañana porque nos enseñas a reconocer que tú eres un Dios de amor, Señor. Que tú eres un rey majestuoso, eres un rey poderoso, eres un rey que no tiene comparación, y que nos amas de una manera que quizás no podemos alcanzar a comprender, Señor. Pero esta mañana queremos decirte, Padre, te amamos también, aceptamos tu salvación, aceptamos tu sangre, Jesús, y te pedimos que nos ayudes a prepararnos para esas bodas del Cordero, Padre, que cada día de nuestras vidas pueda ser de gloria y de honra para tu nombre, Señor, que podamos exaltarte hasta el día en que tú has de venir por nosotros, Señor, y estemos una eternidad cantando santo, santo, santo al Dios que creó los cielos, la tierra, al Dios del universo. Que esta semana podamos caminar en tu voluntad y que podamos ser de bendición, Señor, en donde quiera que vayamos. En el nombre de Jesús. Amén.